Abrid vuestras Biblias en el libro de Isaías y vamos a leer el capítulo 7, la segunda ocasión en que estamos considerando este capítulo. En la ocasión anterior estuvimos viendo el contexto histórico y hoy vamos a ver la esencia, la segunda parte del capítulo, donde en medio del extravío del pueblo y de su rey, el Señor trae palabras de juicio y también una esperanzadora promesa de bendición. Leamos pues Isaías capítulo 7 desde el versículo 1 y yo leeré desde la Nueva Versión Internacional. Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá. En ese tiempo, Resín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, y se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor le dijo a Isaías: «Ve con tu hijo Sear Yasub a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Resín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor Omnipotente, digo: esto no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín, pero dentro de 65 años Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis en mí, no permaneceréis firmes». El Señor se dirigió a Acaz de nuevo: «Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo». Pero Acaz respondió: «No pondré a prueba al Señor ni le pediré nada». Entonces Isaías dijo: «Escuchad ahora vosotros, los de la dinastía de David. ¿No os basta con agotar la paciencia de los hombres, que hacéis lo mismo con mi Dios? Por eso, el Señor mismo os dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. En aquel día el Señor llamará con un silbido a la mosca que está en los lejanos ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Todas ellas vendrán y anidarán en las quebradas profundas, en las hendiduras de las rocas, en todos los matorrales espinosos y sobre todos los abrevaderos. En aquel día, con el rey de Asiria como navaja prestada del otro lado del río Éufrates, el Señor le afeitará a Israel la cabeza y el vello púbico y también la barba. En aquel día, un hombre criará un ternero y dos cabras, y le darán tanta leche que tendrá leche cuajada para comer. Además, todos los que permanezcan en la tierra comerán cuajada con miel. En aquel día, allí donde hubo 1000 viñedos que costaban 1000 monedas de plata cada uno, no quedarán más que zarzas y espinos, los cuales cubrirán toda la tierra. Solo se podrá entrar allí con arco y flecha. Y por temor a estos espinos y a estas zarzas, ya no irás a los cerros que antes se cultivaban con el azadón, pues se convertirán en lugares donde se suelta el ganado y corretean las ovejas». Amén. Hace 2 semanas, en nuestro último estudio de este pasaje, Estuvimos viendo lo duros que fueron estos tiempos que se relatan en este pasaje. Recordemos que Dios había dado una advertencia en el tiempo en el que había entrado en un pacto con el rey David. Le había dicho que cuando ya fuese el propio David o sus descendientes hicieran lo malo, Dios le corregiría con vara de hombres. O sea, Dios usaría a otros hombres para corregir a su pueblo. Recordamos, eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, donde el Señor le dice, le confirma a David que establecería su trono, para siempre. Pero como es un trono en el cual se van a sentar David y sus descendientes, y previendo que en algún momento se desviarían del camino, el Señor dice, ese camino es de destrucción, yo impediré que continúen hasta el final en un camino de destrucción, por lo tanto, tendré que corregirle. Yo le seré al padre, dice allí, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Han pasado muchos años y ahora eso es lo que está sucediendo. Alguien que se sienta en el trono de David. Ese trono que el Señor ha garantizado que permanecerá para siempre, está siendo indigno de sentarse en ese lugar. Y está poniendo en peligro el cumplimiento de las promesas del Señor hechas desde el jardín, cuando el Señor anunció que enviaría una simiente de mujer que pondría este mundo en orden. Ahora el portador de esa simiente está comportándose de manera que pone en peligro el cumplimiento de esa promesa. Y por eso el Señor, para el bien de su pueblo, llama a este hombre a capítulo, lo llama al arrepentimiento. Recordamos, básicamente, y todo esto es un repaso de lo que vimos en la ocasión anterior, este hombre se había apartado tanto del Señor, su apostasía, la apostasía de Acaz fue tan grande que en el lugar sagrado estableció imágenes de fundición, adoró a los dioses de los sirios, cerró el templo, destrozó los utensilios del templo y detuvo los sacrificios. Vemos cómo Acaz y Judá con él habían abandonado al Dios de sus padres. Y ahora, viéndose en debilidad, viendo que la mano del Señor estaba amenazante sobre él, no buscó al Señor, no se arrepintió de su pecado, sino que buscó una alianza humana. Buscó la ayuda del rey de Asiria, desafió al Señor, provocó a ira al Señor, despreció aún las señales que el Señor le ofrecía. Y el Señor tiene que corregirle. Vemos cómo este es un hombre malvado, y pensemos que él no es alguien aislado en medio de un pueblo en que todos son piadosos, que todos van al culto todos los domingos, a los grupos de cuidado pastoral, que salen a evangelizar a la gente que viene, a los mercaderes que vienen a la ciudad. No, el rey representa al pueblo. Todo el pueblo se ha corrompido y ha provocado la ira del Señor. Y decíamos cómo el capítulo comienza en el año 735 antes de Cristo, cuando se ha establecido una alianza entre, esto sucede en Judá, esto es una profecía dada al rey de Judá. Un poco más al norte está el reino de Israel, que se ha confabulado, se ha aliado con el rey sirio para defenderse de los asirios, de ese gran imperio que dominaba en el momento, y también para atacar al propio Judá. Y se nos dice que el rey de Judá, viéndose un reino muy pequeño, indefenso casi, busca no al Señor que le proteja, aunque sea minoría, el Señor les dio conquistar la tierra con mano poderosa, hizo que ejércitos huyeran delante de ellos simplemente con una tormenta y cosas semejantes. Y en lugar de confiar en ese Dios que es capaz de hacer esos prodigios y milagros, Él busca la ayuda del hombre, se apoya en el brazo del hombre. En este caso, busca la ayuda de Tiglat-Pileser III, el rey de Asiria. Vemos cómo eso desata la ira del Señor. Y el Señor, en su ira, muestra misericordia. Y le envía, no lo fulmina, no permite que estos ejércitos lo invadan y él que no sepa por qué, sino que el Señor le anuncia, le envía un profeta que le habla de juicio, lo cual es un acto de gracia y de misericordia. Y por eso le dice en el versículo 4 que no tenga temor. El Señor sigue estando en su trono celestial. El Señor sigue teniendo un cuidado especial de su pueblo, aunque el pueblo merezca ser raído de sobre la faz de la tierra. Y le dice, no te preocupes por esos dos reyes que se han confabulado para venir a atacarte, porque son apenas dos rescoldos de un fuego que está ya apagado. Pero vemos cómo se dice que Acaz con todo eso sigue sin confiar en el Señor y sigue temblando como los árboles que se estremecen a causa del viento. Ahora, fijaos que en ese plan entre el rey de Siria y el rey de Israel está algo que casi pasa como desapercibido, pero que tiene una importancia fundamental. Mirad que en el versículo 6 y 7, perdón, dice lo siguiente. Recordemos, estos son los reyes de Siria y de Israel que dicen, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Fijaos, esto que parece un detalle menor tiene una importancia tremenda. En ese trono del cual Dios le había dicho a David que él lo establecería para siempre, ahora hay un peligro. El peligro es que el Mesías que ha de venir a través de esa línea davídica puede no venir. Está en peligro la salvación de todos los hombres que Dios ha escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Esto no es un asunto local de un rey, de un pequeño reino que incluso hoy en día ha dejado de existir. No, aquí está en juego la salvación de toda la humanidad. Estos querían poner en aquel trono al hijo de Tabeel, a una marioneta. Así que, aunque Acaz no es consciente de ello, él está jugando con algo que va más allá de su entendimiento, algo sumamente importante con la salvación del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Así que cuando el Señor, el rey no es consciente del peligro en el cual ha puesto a su reino y a toda la humanidad que ha de ser salvada, el Señor sí es consciente de ello. Y por eso casi como si le dijera, mira, no es por ti, Acaz, es por mi propio nombre, es por mi propia fama, es por mi reputación que yo tengo que intervenir. Esto no puede ocurrir. Por eso le dice en el versículo 7, por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será este plan de sustituir a quien porta la semilla del Mesías por cualquier otro hombre. Esto no sucederá. Y aquí se le está llamando a Acaz a poner su confianza en el Señor. Se le está diciendo a Acaz, recuerda la promesa hecha a tu antepasado David. El Señor había tomado a David. Lo tomó, como dice el Salmo 78, de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo. Él era un pastor de ovejas, ¿para qué? Para que apacentase a su pueblo, a Israel, su heredad. Y tenía que apacentarlo conforme a la integridad de su corazón, conforme a la pericia de sus manos. El Señor prometía estar con él, ayudándole en esa tarea tan delicada de pastorear a su pueblo. Pero un rey tras otro estaban jugando a ser pequeños mesías. Estaban jugando con aquellas cosas que son sagradas. Y el Señor dice, es que no es por ti, pero es mi pacto. Es mi palabra la que está en juego. Son mis promesas. Ahora, Eso no conmueve nada a este hombre. Este hombre no quiso escuchar al Señor. Y Dios vuelve a hablar con Acaz por medio de Isaías. Y le dice, pídeme una señal. Yo estoy dispuesto a mostrarte la importancia de mi palabra, de mi pacto, de mis promesas. Tú ahora, cuando ya ves que el enemigo está sobre ti, ahora estás buscando soluciones. Pídeme una señal. Tú que estás sentado sobre mi trono en la tierra, pídeme una señal de que yo estoy aquí para defender a mi pueblo. Pero este hombre, en una falsa apariencia de piedad, dice, no, yo no soy quien para tentar al Señor. Esto nos muestra cuál era el corazón de este hombre. Vemos cómo Dios, a lo largo de la historia, en la historia de la redención, Él a distintos hombres les ofrece señales que ellos no han solicitado. Pero el Señor quiere darles esa certidumbre. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temas y desmayes. Tú eres mi escogido. Pero vemos como a Acaz todo eso le importa muy poco. No está dispuesto a creer. No está dispuesto ni siquiera a tener un milagro a la carta que el Señor le ofrecía. Así que el Señor le dice, vale Acaz, lo dejo contigo, pero yo tengo un pueblo. Entre esos que tú mal gobiernas, yo tengo un remanente y a ese me dirijo a continuación. Y por eso es que vemos cómo los versículos 3 y 14 están en plural, ya no se está dirigiendo en particular al rey. Ahora es necesario que ese pueblo mal gobernado escuche lo que el Señor está diciendo. Y por eso en el versículo 14 leemos, por tanto, el Señor mismo os dará señal. La señal que el Señor va a dar tiene, como toda espada de doble filo, tiene ese propósito, ser condenatoria. La señal es condenatoria para Acaz y para todos aquellos infieles que continúan confiando en la mano del hombre, pero también tiene el otro lado, que es una promesa de bendición para todos aquellos que creen. La gran tragedia que se estaba viviendo era poner en peligro la venida del Mesías, pero el Señor dice, yo voy a dar una señal de que pase lo que pase, por más infieles que vosotros seáis, yo tengo un propósito para con vosotros. El Señor mismo, dice el versículo 14, os dará una señal. Y la señal tiene que ver con una virgen. Este es el segundo punto principal de este pasaje. A pesar de que tanto Acaz como el pueblo habían provocado la ira de Dios, él se propone mostrar su amor, su compromiso con el remanente dentro de Judá. Contrariamente a lo que Acaz merece, Dios continúa siendo un Dios de gracia. El Señor mismo os dará una señal. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí hay una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, no podemos sacar estos versículos de su contexto. O sea, hay una palabra que me oiréis casi cada domingo, cada vez que hablo con cualquiera de vosotros, es la palabra contexto. No podemos sacar esta promesa de su contexto. Aunque son palabras dadas para el rey Acaz, está claro que Acaz no está aquí como un individuo más, el rey que toca, el que salió elegido, el que por suerte es o por turno, como el presidente de la comunidad, porque me toca, no. Él estaba puesto allí, en un trono que no era como cualquier trono. Era el trono donde el Señor tenía a su ungido. Fijaos cómo eso se enfatiza por una repetición de la expresión la casa de David o la casa de tu padre. En el versículo 2 dice, vino la nueva a la casa de David. Recordemos que allí en 2 Samuel 7 el Señor le dice a David que él le edificará una casa, una estirpe, una descendencia, una dinastía. Y esta noticia viene a la casa de David. Versículo 13, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Versículo 17, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre. Acaz y el pueblo tenían que ser conscientes que lo que estaba en juego era la promesa que Dios le había hecho a David y a su descendencia. Los caminos pecaminosos de Adán pudieron llevar a Judá al borde del desastre. Parecía inminente la desaparición, la extinción absoluta y para siempre del pueblo de Judá. Pero Dios no había olvidado su promesa. Tú puedes que pases de mí. Tú puedes que no tengas interés ni en que yo muestre una señal contundente de que estoy con mi pueblo. Puede que eso sea en tu caso, pero en el mío es diferente. Yo amo a este pueblo. Yo he formado a este pueblo, yo he elegido a este pueblo, yo he redimido a este pueblo, lo he sacado de la casa de servidumbre de Egipto, yo lo he plantado en esta tierra y yo me voy a asegurar de que este pueblo sea redimido. Y vemos como parte de la señal que Dios da es mandar a que Isaías vaya delante del rey con su propio hijo. Recordemos que este hijo se llama, su nombre significa un remanente volverá. ¿Habrá un exilio? ¿Habrá un castigo? ¿Habrá una reprensión? Pero no habrá una extinción. Un remanente volverá. Acá se le está recordando sus responsabilidades para con Dios, para con el pueblo del pacto. Fijaos, en el versículo 4 dice, dile, guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, esos dos reyes de Siria y de Israel. Recordad que allí, cuando Dios le hizo la promesa a David, en 2 Samuel 7, en el versículo 14 le dice, pero mi misericordia, cuando dice, yo tendré que reprenderle cuando sea necesario, pero dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. ¿Os acordáis? La dinastía de Saúl no duró, no se extendió. No era el ungido de Dios en el sentido en que lo era David. Dice, él fue reprendido, él y su dinastía dejó de existir, pero no así con David. Dice, mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Fijaos qué cuatro expresiones recibe este hombre. Este hombre que no cree en Dios, que no quiere tener nada que ver con Dios. Este hombre que ha acabado con la religión tal como el Señor la había ordenado, había primero profanado el templo y luego lo había cerrado. Toda comunicación posible con Dios había quedado extinguida. Y aún el Señor, por amor a su pueblo, por amor a su nombre, le dice estas cuatro cosas. En primer lugar, guarda, ten cuidado. No has de actuar precipitadamente, con temor. No tienes por qué hacer pacto con los asirios. No tienes que bajar a Egipto en busca de alianzas militares. Confía en el Señor. Guarda, ten cuidado. En segundo lugar, le dice, repósate. Estamos leyendo el versículo 4, ¿verdad? De este capítulo 7 de Isaías. Repósate, le dice. Una expresión que el propio Isaías habría de usar más adelante para referirse al fruto de justicia en el corazón del creyente. En Isaías 32, 17, dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando el pueblo de Dios vive conforme a la voluntad de Dios, eso se manifiesta en obras de justicia, lo que el Señor estaba demandando. Este era un pueblo impío en el cual los esclavos lamentaban, los vecinos que tenían un vecino judío decían, Señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? En lugar de decir, gracias por tener a alguien temeroso de Dios. Esa era la circunstancia. Pero dice que quien obedece al Señor, quien vive según su voluntad, ¿qué es lo que tiene? Reposo y seguridad para siempre. El reposo que él no estaba, acá no estaba trayendo a su pueblo, el Señor lo estaba ofreciendo. Luego dice, no temas. Esta es la misma frase que el Señor ha usado para dirigirse, por ejemplo, a Abraham cuando él estaba preocupado por su futuro. Recordar allí en Génesis capítulo 15, versículo 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esa expresión, no temas. ¿Cuándo decimos no temas? Cuando vemos a la gente temiendo, cuando vemos a la gente temblando. Y aquí tenemos a este hombre, Abraham, un pagano que no ha vivido sino para adorar al palo y a la piedra, al sol y al río y a cualquier figurilla de barro. Y ahora, de alguna manera, el Señor viene. Y como Isaías y como Pablo y como Juan, cuando tuvieron esa visión magnífica de la gloria del Señor, tembló a Abraham y el Señor vio cómo le chocaban las rodillas una contra otra. Y que le dice el Señor, no temas, yo soy tu escudo, yo no vengo contra ti. Tu galardón, el galardón de quien cree, quien teme a Dios, será grande. O sea que le dice, guarda, repósate, no temas. Y finalmente le dice, no se turbe tu corazón. No desmaye tu ánimo, no te descorazones. Ahí es donde acá tenía que poner la confianza. Si él guardaba el pacto del Señor, si él se arrepentía, si él decía, Señor, perdona que te dije que no me diera una señal, dame la señal. Reconozco que te he ofendido diciendo que no necesito lo que tú me quieres dar. Si él se hubiese arrepentido. Pero no lo hizo. Ahora, con todo, el Señor le dice, no desmaye tu corazón. Y vemos como lo que viene a continuación en los versículos 10 al 17 es una continuación del discurso a Acaz. Dios ofrece hacer por Acaz lo que había prometido hacer por Moisés cuando éste titubeó. ¿Os acordáis de Moisés? Como el Señor lo manda a una labor tan tremenda como dirigir a un pueblo que ni siquiera quería estar en aquel escenario. Y Moisés, temiendo, un hombre ya mayor, experimentado, un hombre que había intentado con sus propias manos redimir a ese pueblo, y sabía con quién se podía enfrentar. Por eso el Señor le dice en Éxodo 3:12, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. No temas, Moisés. Ahora, fijaos una cosa, porque eso luego nos va a ayudar un poco a interpretar todo esto de Emanuel. Aquí se le da una promesa a Moisés, nos dice, mira, mañana te voy a dar una señal que eso te animará. Y entonces y vas y sacas a mi pueblo. No, le dice, tú ve y saca a mi pueblo, y cuando te veas aquí de nuevo adorándome, verás que el Señor está contigo. El Señor pone a prueba la fe de Moisés, como aquí pone a prueba la fe de Acaz, que no tenía ninguna. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar este pasaje es el término cuando el Señor habla de esa virgen que ha de concebir. No quiero hacer engorroso este punto, pero quiero deciros que la palabra que aquí aparece, hemos de entenderla no solamente como una joven, sino como una virgen. Es la palabra almaj en hebreo, que en la Septuaginta es traducida como partenos. Y cuando la vemos, hay como 8 o 10 ocasiones en que aparece en el Antiguo Testamento, es obvio que aquí se está hablando de una virgen. Por ejemplo, no vamos a ver muchos casos, pero por ejemplo, cuando se habla de Rebeca, cuando aquel siervo de Abraham va a buscar a esposa para el hijo de su amo, él hace una oración, pide dirección al Señor. Él no quiere traer a la mujer equivocada. Y dice en Génesis 24:43, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella, esta es la palabra que aquí se traduce como virgen, la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, pues esa será la que tú muestres, ¿verdad? Fijaos, esa es la palabra. Una de las cosas que habían de distinguir a aquella mujer, no quería que fuese una abuela, una mamá de varios hijos, una mujer ya casada, una viuda, una mujer que hubiese estado con distintos hombres, no. La señal es que fuese una doncella. Otro caso la encontramos en la hermana de Moisés. Cuando está el bebé ha sido salvado, puesto en aquella canastilla, está la hija de Faraón y está la hermana de Moisés vigilando qué ocurre con la canastilla. Leemos en Éxodo 2:8, la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Aquí vemos dos casos concretos de dos mujeres que eran jovencitas y que no habían tenido una relación íntima con ningún hombre. Tal vez uno de los pasajes donde esto se ve con más claridad es Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 8, donde un poco se relata qué tipo de mujeres habían allí en la corte. Dice que 60 son las reinas, 80 las concubinas, y lo que queda, ¿quiénes son? Las doncellas, sin número. Allí en la corte solo habían las que eran esposas, las que eran concubinas y las otras, esas jovencitas que aún no habían tenido relación con ningún hombre. Mujeres casaderas, mujeres que ni eran reinas ni concubinas, eran esposas. Así que hemos de entender que cuando Acaz y el pueblo de Judá en aquel momento escuchan la profecía de Isaías respecto a esa virgen, ellos entendían perfectamente eso, no entendían otra cosa, no simplemente entendían que era una joven, era una mujer soltera. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, aunque sea un detalle menor, pero es importante tenerlo en cuenta, es que se usa el artículo definido, la virgen, no una virgen. Esto significa que era una mujer en particular, tanto para Isaías como para Acaz, como para todos los que estaban allí presentes, era una mujer determinada. No era una virgen, no, era alguien que era conocida en aquel entorno. Es como si Isaías le dijera, mira acá, una virgen, la virgen, alguien que tú y yo sabemos que ahora mismo no está embarazada, ni siquiera está casada, como una señal para ti, en un futuro no muy distante, quedará embarazada y dará a luz un hijo. Otro elemento que tenemos que tener, todo esto son como prolegómenos, para poder entender, yo os quiero decir que llevo varias semanas tratando de desentrañar la enseñanza de este pasaje, y vengo aquí pues dando detalles, no puedo llegar a conclusiones lamentablemente, y prefiero no hacerlo si no estoy seguro y llevaros a confusión. Así que no estoy solo, grandes teólogos, grandes comentaristas tampoco proveen la solución definitiva, así que tened paciencia conmigo en este sentido. La otra cosa que tenemos que ver es que ese niño que nacería de la Virgen esa concreta llevaría un nombre significativo, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El eje de la relación del pacto con Dios, con su pueblo, algo que acá se estaba negando. Esta señal tenía que ver esencialmente con que Dios estaba diciendo, hay amenazas, estás buscando soluciones humanas, pero Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo, y en eso estaba manifestado el nombre de esa criatura. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta son los versículos 15 y 16, donde se habla de las primeras etapas del desarrollo del niño. Hay una primera fase cuando el niño estaría comiendo cuajada y miel, no comidas sólidas. Lo que habría de suceder iba a ser en un tiempo corto, un tiempo determinado con estos ejemplos. Y se nos dan dos ideas en cuanto a esto. En cuanto a la dieta del niño, sería en el tiempo, no que durante la lactancia como bebé del niño, sino que iría un poquito más allá. El niño ya estaría crecido como para comer, no habla de viandas, de carnes, etcétera. Habla de una dieta blanda, diríamos, como la que puede tener un bebé. Pero hay también otra idea, y es la toma de conciencia del niño. En este tiempo en que esto se ha de cumplir, es el tiempo aproximado de lo que dura el nacimiento, la lactancia y las primeras comidas que se acercan a lo sólido. Y eso además llevará a que el niño ya tenga distinción, algo de distinción, entre lo que está bien y lo que está mal. Escogerá lo correcto y no lo malo. No será muy mayor el niño cuando suceda lo que se va a decir a continuación. Así que esto no podía ocurrir mucho tiempo después del momento en que Isaías estaba hablando con Acaz. En cualquier caso, ocurriría antes de que Israel y Siria se aliaran y así fuesen destruidos. Mirad el versículo 16. Antes que el niño sepa desechar lo malo, no dice antes de que el niño ya se afeite, no. Antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes, Siria e Israel, será abandonada. Eso ocurrió en cuanto a Siria en el año 732 a.C. y en cuanto a Israel en el año 722 a.C. Con lo cual estamos viendo que se está hablando de un periodo no mayor de 10 o 12 años. Así que, si recapitulamos esto, Isaías le está diciendo, esa joven que es reconocida entre nosotros, la Virgen, en el tiempo en que, entendemos, se casa, no lo pone aquí, pero entendemos que no se trata aquí de una relación pecaminosa, en el tiempo en que se desposa, queda embarazada, tiene su niño, el tiempo de la lactancia, el tiempo en que el niño ya es destetado, que aproximadamente era unos 3 años, en ese tiempo y no más, tendrá cumplimiento esta señal que el Señor está dando. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que Isaías continúa su mensaje con una advertencia. Le dice que cualquier intento de buscar ayuda de parte de los asirios sería una necedad. Israel y Siria, las dos amenazas, dejarían de existir. La propia nación a la cual él iba a pedirle ayuda sería el arma destructora que Dios iba a usar para librar a Judá de estas dos naciones. Versículo 17, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y luego vemos cómo Isaías dibuja luego unas cuantas escenas de futuro. Habla de las moscas que serán traídas de Egipto, las abejas que vendrán de Asiria e invadirán Judá. Como dice, no quedará un rincón de esta tierra que no sea afectado. Por este juicio que el Señor trae, será afectada la economía, será afectada la vida familiar, será afectada la agricultura. Todo estará en un caos. Mirad el versículo 18 de nuevo. Acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrá y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Fijaos, no puedo seguir sin hacer un alto aquí. Fijaos, viene todo tipo de tragedia sobre ellos. La economía se desploma, la situación es difícil de vivir, pero con todo eso hay un remanente, Dios está con nosotros. Y ese remanente, aunque sean unos pocos, dice, tendrán hasta para hacer mantequilla. El que quede en medio de la tierra, así termina el versículo 22, el Señor tendrá misericordia de él. El juicio generalizado, este rey será depuesto, vendrá otro detrás de él, pero el Señor tiene un pueblo escogido dentro de su pueblo escogido. Versículo 23. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos. El precio de la propiedad bajará de una manera estrepitosa. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegará ya por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Esa es la situación. Esa es la manera en que el Señor, para librar a su pueblo de su propia necedad, tendrá que hacer toda esta limpieza. Ese es el juicio del Señor, acompañado de misericordia. Aún nos quedan dos cosas más que ver antes de terminar en esta mañana. Lo primero es recordar que acá representa a la casa de David, a través de la cual Dios había prometido cumplir su promesa de que vendría un mediador. La promesa comienza con Adán, se extiende por medio de Abel hasta Noé, luego viene por la línea de Sem hasta Abraham, luego vemos cómo va por la vía de Jacob hasta Judá, y ahora por medio de David hasta el Mesías. Y aquí parece que va a ser interrumpida, pero el Señor ha hecho una promesa. Él ha establecido su trono para siempre. Acá se está poniendo en peligro el cumplimiento de la promesa del Señor. Por rechazar servir a Dios, está desafiando el pacto de la gracia. Pero Dios no va abandonar su plan. Tremendo esto, qué confianza tenemos nosotros en el Señor. No confiamos en el brazo del hombre, no confiamos en el intelecto, en la fuerza, en las alianzas con los hombres, solo confiamos en el Dios del pacto, en el Dios fiel, el Señor que no se vuelve atrás. Dios no va a abandonar su plan. Y por medio de Isaías, él habla con aquel que en aquel momento era representante de la culpabilidad de todo su pueblo. Le dice, a pesar de que no lo merecéis, merecéis ser tan extinguidos como Israel o como Siria, pero yo tendré misericordia. Y aun cuando la tierra sea arrasada, algunos allí, los que queden, podrán comer aún manjares delicados. No hay nada que pueda anular los propósitos de Dios. Qué bendición, qué confianza. Me gustaría terminar aquí, porque lo que viene ahora es lo más complicado, lo que todavía no he sido capaz de descifrar, pero quiero proponeros un entendimiento de a quién se refiere esa Virgen y este niño. Como he dicho anteriormente, esto ha sido motivo de debate entre teólogos y eruditos y comentaristas durante siglos. Algunos han inferido que la Virgen era la esposa de Isaías, la mujer de la cual en el capítulo 8, versículo 3, se menciona como la profetisa. Mirad que toda esta porción, estos capítulos, son los capítulos de Emanuel, el Evangelio de Emanuel, se le suele llamar, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, como esto sucedió en aquel momento, es que Isaías se llegó a esa esposa, la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Pero claro, Isaías ya tenía una esposa. Ya tenía un hijo. Y ahora el Señor promete la venida de otro hijo. Es improbable que esto sea así porque, bueno, de hecho los nombres no encajan. Este se llamaría Emmanuel, el niño que había tenido ya, era Sear Jasub, un remanente volverá. El otro hijo que tuvo fue Maher Salal Hasbaz, el despojo se apresura, o la presa se precipita. Bueno, esa es una posibilidad. Otros han visto esto como una referencia al nacimiento de un hijo de Acaz. Y el hijo de Acaz sabemos que fue Ezequías, pero ya a estas alturas había nacido, así que esta propuesta, aparte de que el niño no se llamaba Emmanuel, sino Ezequías, vemos como ya había tenido cumplimiento. Lo más probable es que el Señor está dando a Isaías la visión del Mesías que habría de venir un poco más de 700 años más adelante, que aquella virgen de la cual estaba hablando era la Virgen María. Otros insisten en que la señal Acaz implicaba una mujer, una contemporánea de Acaz, que en aquel momento era una virgen, pero que más adelante se casaría, concebiría y daría a luz un hijo llamado Emmanuel, y que Acaz sería testigo de ello. Y al hacerlo, vio por vía de un tipo a esa mujer, o sea, eso sería el doble cumplimiento, diríamos, ¿no? Con una joven, entonces, que por vía natural, por vía del matrimonio con un hombre, pondría este nombre a ese niño y sería un tipo de el Mesías que habría de venir 700 años más tarde. El hecho de que no exista un relato de esa mujer con ese niño no implica que, si esa es la respuesta a nuestra incógnita, no implica que no sea así. Perfectamente pudo haber sido así. Sobre todo si tenemos en cuenta que tampoco el hijo de María fue llamado Emmanuel, fue llamado Jesús. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es cierto que Mateo dice ahí en el capítulo 1 que esto sucedió en cumplimiento de lo que había dicho Isaías. También Pablo, cuando habla del buey que no se le puede poner bozal, le pregunta a las personas: ¿creéis que esto lo dijo el Señor interesado en los bueyes? ¿No lo dijo más bien por los siervos suyos que son dignos de vivir del Evangelio? ¿Quién diría, cuando eso se dijo en el Antiguo Testamento, que el Señor estaba pensando en sus siervos? ¿Quién diría, cuando Isaías anunció esto de la Virgen, que estaba haciendo una referencia a María y a Jesús, el Hijo de Dios? Esa es la manera en que el Señor habla en este sentido. Otra perspectiva ve no solo el capítulo 7, sino los capítulos que vienen a continuación como parte de esa señal prometida a Acaz. Interpretan esto como que no es posible ese doble cumplimiento, que hubo allí una joven en ese momento virgen que tuvo un niño al cual llamaron Emmanuel, aunque no esté registrado su existencia, y al mismo tiempo su cumplimiento en María. Lo que podemos decir es que la paciencia del Señor se está acabando, y que Dios, ese Dios que se manifestó desde su trono alto y sublime, está diciendo: no vais a fastidiar mi plan, por muy incrédulos que seáis. Os voy a dar una señal. Una señal enigmática, si nos ponemos, ahora es fácil verlo, su cumplimiento en Jesucristo, pero en aquel momento pudo ser una señal enigmática que no entendiesen tal vez, pero el Señor está diciendo: vosotros estáis preparando para la guerra, no busquéis alianzas de hombre, yo soy el que cuido y controlo a mi pueblo. El Emmanuel prometido quedaría para el futuro. Y fijaos lo que se nos dice de él, y esto es adelantar un poco en estos capítulos que vienen a continuación, cuáles eran las características de aquel que cuidaría de que el pacto del Señor se cumpliera. Repasamos apenas leyéndolo. Primero se nos dice que poseería la tierra, versículo 8 del capítulo 8. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Es, no solo poseerá la tierra, sino que en segundo lugar conquistará a todos los oponentes. Versículo 9 del capítulo 8. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Las naciones rugen contra el pueblo del Señor. La amenaza es cada vez más grande. El despojo se aproxima. Pero el Señor está allí quebrantando a todos que levantan su mano contra su pueblo, porque Dios estará con nosotros. Otra señal es que aparecerá en Galilea de los gentiles. Siendo este el contexto tan tenebre, tan oscuro, fijaos lo que dice en el capítulo 9, versículo 1. mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Otro elemento que se nos da, otra pista sobre este que vendrá a sentarse en el trono y a hacerlo firme, es que será una gran luz para aquellos que están en lo que ahora era una tierra de sombra de muerte. No era un lugar para irse de vacaciones Judá en aquellos días. Era un lugar para salir si se podía. Pero el Señor dice, el pueblo, versículo 2 del capítulo 9, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido. Capítulo 9, versículo 6. En medio de esa tragedia, donde las mujeres evitan tener hijos para no verlos morir de hambre o no tener que comérselos. Ese tiempo de asedio, de disgusto. En medio de eso, un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro es de la casa de David. Tiene este dominio. Se llamará su nombre Admirable Consejero. Lo que el pueblo necesita. No una casa que sus consejeros le dicen, hagamos alianza con Asiria. No, este será un consejero admirable, respetable, digno de ser escuchado. Un Dios fuerte. No faraón en Egipto, no Tiglatpileser en Asiria, un Dios fuerte que nos ama como un Padre eterno, que nos cuida en sus brazos y será el que traiga paz a los corazones de los suyos. Y la promesa no se va a extinguir. Su gobierno de paz no tendrá fin. El Señor establecerá el trono de David para siempre. Versículo 7 de este capítulo 9. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Quién se encarga de que esto sea así? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor, en medio de un desastre moral y espiritual, un desastre social, un desastre en todos los sentidos, el Señor sigue en su trono y el Señor lo hará evidente y el Señor reinará. Y este pueblo que habría de no solamente padecer el ver cómo Asiria destruía a Israel y a Siria y estaría amenazante, no, esto vendrían, otro pueblo dominaría sobre ellos, llevaría a Judá al exilio, pero un remanente volverá. Y podemos leer que volvió. El Señor juzgó, purificó a su pueblo y les trajo una nueva esperanza. El mensaje de Isaías tiene que ver totalmente con Jesús. A pesar de la rebelión y de la impiedad de acá, el Señor continúa mostrando misericordia inmerecida. Gracia inmerecida. Dios prometió un libertador que no sería un ángel ni un arcángel. Estos estaban allí alrededor del trono para servir a Dios, pero el que vendría a redimir a su pueblo sería un hombre. Su palabra sería firme. Seríamos librados del poder de Satanás. Viviríamos para la gloria del Señor. En este momento, uno de esos momentos en que parece que todo se viene abajo, que nos quedamos sin Mesías, que nos quedamos sin salvación para nadie. El Señor dice, ya me encargo yo, quitaos vosotros. Yo me hago responsable. Yo enviaré a un verdadero Mesías, aquel que será puesto bajo pruebas y tentaciones. Y no será como el primer Adán, y no será como David y sus descendientes. Este perseverará. Este superará la prueba. Este será Dios con nosotros, el Salvador del mundo. Demos gracias al Señor. Gracias porque ante nuestra falibilidad, ante nuestra debilidad, el Señor se muestra generoso, se muestra salvador, se muestra perseverante. ¿Has conocido tú a este Dios? ¿O sigues queriendo resolver tu gran problema El problema de tu pecado, de tu relación con Dios, pues con buena conducta, con una religión, con ser miembro de la iglesia, con bautizarte, con dar ofrenda. ¿Piensas que este Dios que no tolera el pecado ni aun en los que representaban a su Mesías, si no tuvo misericordia de ellos, piensas que tú por esas cositas religiosas que haces, por ser mejor vecino que tu vecino, piensas que Dios te aceptará en su presencia? No, el Señor vino a purificar, vino a arrasar, porque nada producto del hombre es válido en su presencia, pero Él nos ha suplido su justicia. Jehová, justicia nuestra, ese que establecerá no solamente paz, sino justicia, el que hoy nos ofrece salvación. Demos gracias al Señor por Emmanuel. Disfrutemos de la salvación, demos a conocer a otros este evangelio. Amado Señor, nuestro Dios, te pedimos perdón por ser incapaces de profundizar más, de entender mejor este pasaje de tu palabra. Pero te pedimos, Señor, que nos libres del error en su interpretación, pero también que nos libres de la pereza en su aplicación. Que nos libres, Señor, de ser como este rey impío que rechazó la oferta de gracia, que rechazó la oferta de explicaciones y de pruebas. Oh, Señor, haznos obedientes a ti, haznos sumisos a ti, haznos confiados en ti. Señor, líbranos de confiar en nosotros mismos. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Y que confiemos en tu provisión, en tu salvación, en tu Salvador. Gracias porque en aquel trono en el cual casi había como un concurso, había a ver quién era más impío de los que se sentaban en aquel trono, tú un día sentaste a tu Hijo, nacido de mujer, perfectamente hombre y nacido bajo la ley, que vivió, que aprendió obediencia, aún sacrificando su propia vida. Señor, Él no solamente vino como ejemplo para nosotros, vino sobre todo como sustituto para nosotros, y en Él queremos poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza. Señor, obra en nosotros, danos entendimiento y danos la disposición a seguir aquello que nos has dado a entender. Que vivamos, Señor, para glorificarte, para darte gracias por una salvación tan grande. Y que, Señor, sin ser empujados, sin ser coaccionados de nuestro propio corazón, salga el deseo de dar a conocer a otros esta salvación. Bendícenos, Señor. Danos lo que necesitamos. Te lo pedimos por tu Hijo. Amén.